Estamos ya junto a Isabel Blanco porque estamos en la sección de Junto A y con este calor lo mejor es irse a la sierra, donde está nuestra amiga, compañera y queridísima Isabel Blanco. Estamos en el estudio Miguel Ángel Navarro
Hola.
y nos ha olvidado Juan Cruz. Isabel, menos mal que nos has acogido. Porque esperamos estar más fresquitos. ¿Tenemos que llevarnos una chaqueta?
En la parte de abajo sí, y dentro de una hora con toda seguridad.
Vale, pues nada, vamos a volver en el tiempo y vamos a ir a una charla, conferencia que diste en el IES Villaverde junto a Ricardo Iglesias, que es el director de ese instituto.
Sí, la charla fue el martes 14 y bueno, se llamaba Futuro con Presente, por lo que tengo entendido. ¿Sobre qué iba esta charla y qué nos puedes contar acerca de ella, Isabel?
Pues mira, las charlas que suelo dar sobre FP, lo que intentan es acercar la FP a la ciudadanía que no la conoce, a aquellos que están interesados en entrar dentro del mundo de la formación profesional y sobre todo entusiasmar con la FP. Yo de hecho subtitulé la charla. La FP no es el futuro, es el presente. Y estoy absolutamente convencida de que lo es y de que es la mejor posibilidad para muchos, muchos, la mayor parte de nuestro alumnado y de sus padres y madres para mejorar en el mundo laboral y en el futuro que les espera.
Creo que en realidad la charla no surge así porque sí a final de curso, sino porque hay detrás de todo esto un cambio legislativo, novedades legislativas que van a condicionar no solo a la formación profesional de quienes están todavía en las aulas, sino que va más allá. Cuéntanos qué novedades hay en ese ámbito de la legislación.
Sí, se ha comenzado ya a poner en marcha en algunos aspectos, pero entrará en vigor el curso que viene. Es una ley novedosa, entusiasmante, porque va a dar posibilidades a toda la población, a toda, padres, madres, abuelos, hijos, de poder certificar las cualificaciones profesionales que se han podido adquirir en la vida, tanto por estudio, tanto por formación en centros educativos, como en empresa, por trabajo, por medios formales, no formales, informales, reglada y no reglada. Es decir, una persona que haya estado cuidando de sus mayores dependientes, ha adquirido ya una formación y esa formación tiene que acreditarse. No podrá tener el título de dependencia, pero sí podrá obtener un certificado que le posibilitará para encontrar trabajo, incluso para continuar esos estudios, si así lo desea. Es un ejemplo, pero sucede con todas las profesiones.
Imagino que cocineros, que mejores cocineras que las abuelas, ¿no? Pero no me las imaginaba con un gorrito y con un certificado en la mano.
Pues
Van a
sí,
poder
señor.
tenerlo.
Efectivamente. Y luego hay otra cuestión fundamental dentro de esta nueva ley y es que será flexible, como decía, acreditable y acumulable. Por lo tanto, habrá un registro donde todas las personas, todas las acreditaciones que tengan, van a ir ahí y podrá ir capitalizando esa formación que tiene. De manera que de cara al mundo laboral y de cara a obtener una titulación bien modular, bien de FP, pues será fantástica. Y otra de las cosas importantes de esta ley es la creación de la orientación por fin la orientación profesional. Porque la gente está tremendamente desinformada y era un elemento esencial.
A mí me suscita una pregunta todo esto de la titulación flexible, acreditada, acumulable. ¿Esto se va a gestionar desde dónde?
Vamos a ver.
¿Centros educativos están desbordados ya con lo que tienen?
Ya, esta es la parte negativa. La parte negativa es que yo creo que va a tener dificultades para su implantación, dificultades por recursos. Uh-huh. Es verdad que ha venido y va a venir una importante financiación por parte de la Unión Europea. De alguna manera, pues se invertirá en ello. Pero para que esta ley tenga, vaya a buen puerto y pueda ser puesta en vigor en todo su significado, pues hace falta, desde luego, que las administraciones educativas se vuelquen. Todos sabemos que la Administración Educativa Madrileña pues, tiene un pequeño problema con este tema, ¿verdad? Sobre todo en lo que a educación pública se refiere. Pero yo decía antes, la FP no es el futuro, es el presente. Y tan es el presente que es en este momento es el mayor nicho de negocio en educación que hay en la Comunidad de Madrid y posiblemente en toda España.
Ya ha habido un sistema que no sé si tú has estado ahí en la valoración del mismo, por el que personas que han trabajado con algún oficio, ya sé, por ejemplo, fontaneros, ¿no? Que han estado desde que eran niños trabajando, pues han podido con cursos muy específicos, muy dirigidos hacia estos perfiles, tener una acreditación y ser profesionales reconocidos. Eso estaba funcionando ya y lo llevaban centros de formación profesional, en lo que a mí me consta.
Sí, y también lo hacía, estaba dividida lo que era la parte dedicada a educación y la parte de empleo. Era el tema de la formación profesional siempre ha estado dividido entre estas dos consejerías y estos dos ministerios. Ahora va a estar de una manera mucho más coordinada. Las acreditaciones van a tener que ser generalizadas. De hecho, en Madrid ya se están buscando acreditadores en los centros educativos. El problema es que, claro, los docentes, que se lo paguen no es el único elemento que tienen que valorar a la hora de aceptar ser acreditadores. Tienen que tener una compensación lectiva porque si no, es que no les da la vida.
Exactamente. El día tiene sus 8 horas laborales sí. y el resto pues tienen que seguirse respetando. Uh-huh. Sería otro de los problemas de esta ley.
Sí,
lo has citado, el desarrollo de las comunidades autónomas va a ser otro, o cómo lo implementen. Esa es, en el caso de la Comunidad de Madrid, al menos por un año, creemos que únicamente por un año va a ser la dificultad.
Pues yo estaría totalmente de acuerdo contigo, ojalá, pero como no lo tengo muy claro, pues el problema en Madrid es muy importante. Ten en cuenta, que te decía antes, lo del nicho de negocio privado. Desde el 2014-15, que se pusieron en marcha los cheques de FP, al que luego unieron en la Comunidad de Madrid las becas de segunda oportunidad, los centros privados han crecido de una manera absolutamente brutal. Problema que no se crean centros públicos. No se crean centros públicos, se han aumentado las unidades y los centros privados el cheque escolar no es que no lo cubra todo, es que hacen un ejercicio extraordinario, ¿vale? Que consiste en que si tú me das un cheque de 2.500 euros, yo por ese mismo ciclo te voy a cobrar 3.000. Con lo cual consiguen dos cosas, 500 euros más y que además las familias más desfavorecidas que no puedan completar esos 500 euros, pues tampoco lo pueden hacer en sus centros, con lo cual se quitan a una población que claramente no quieren tener porque son extremadamente segregadores.
O sea que esto ha sido parte del pasado y que, pero no tiene nada que ver con cómo se aplique en el tema de nuevas acreditaciones la nueva legislación, o sí puede también repercutir ese negocio.
Vamos a ver, la administración educativa tendrá la capacidad de hacer en este sentido lo que considere oportuno. Por lo tanto, en Madrid seguiremos aumentando el número de centros privados.
De hecho, hemos visto en semanas anteriores cómo desde el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid terminaban aprobándose pues formaciones, especialidades, pero dirigidas solo a centros privados ya directamente. Que ya no optaban los centros públicos a poder ofrecer modalidades de formación profesional.
Las pueden ofrecer, claro que las pueden ofrecer siempre que la administración se lo permita. Directamente no se ponen en marcha en la pública.
Bueno, pues vamos a volver al texto de la ley para ver todo lo que nos puede ofrecer un nuevo desarrollo en el que había una frase que me comentabas justo un momento antes de entrar, es que el talento es una cualidad presente en toda la población. Eso sin limitación ninguna, ¿verdad?
Sin ninguna. A mí me parece una frase preciosa y que creo que es la inspiración de todo el documento, de toda esta ley. Ser conscientes de que todos tenemos talentos y que lo único que hay que hacer es dar la oportunidad de desarrollarlos. Y esta ley lo que hace es ofrecer esa oportunidad. Luego veremos, insisto, si esto es posible llevarlo a cabo o no y hasta qué punto en las diferentes comunidades autónomas, obviamente. Y luego otra de las cosas que hace para prestigiar, que me parece muy interesante. Mucha gente no sabe que la formación profesional de grado medio es formación posobligatoria al mismo nivel que el bachillerato y que la educación superior, los grados de FP superiores son enseñanza superior al mismo nivel que los estudios de grado universitarios. Aquí, en esta ley, queda muy claro, y queda tan claro como que con un curso de especialización se podrá alcanzar el título de máster de FP. Bueno, a ver si ya a la gente le queda claro que estamos hablando de enseñanzas superiores. Y también va a facilitar lo que ya existía, pero en menor grado, que es el traspaso de grado superior a universidad y de universidad a grado superior, que son situaciones que se dan con frecuencia porque los grados universitarios carecen en muchos casos de la formación práctica que sí facilitan los grados superiores. Y ese trasvase de grado superior a universidad y de universidad a grado superior es muy frecuente y esta ley la va a facilitar todavía más.
Es algo que nos contaba hace muy poquito el jefe de estudios del IES, Francisco Tomás y Valiente, comentando un centro modélico que tenemos en el distrito de Hortaleza, y nos comentaba eso, que tenía muchos alumnos, un alumnado que procedía de la universidad y que pasaba a la formación profesional, y no solo alumnado joven, sino personas ya incluso que han desarrollado buena parte de su vida en el mundo laboral y que tienen titulación superior y que pasan a la formación profesional porque necesitan mejorar.
Sí.
Así que sí, efectivamente ya viene siendo algo común. Estaba pensando en las novedades que pudiera tener la ley que a cualquier persona le puedan interesar. Porque, por ejemplo, una persona que ya tenga ronde los 60 años, por ejemplo, a punto de jubilarse, ¿para qué quiere acreditaciones si se va a jubilar? ¿O es algo que no tiene límites?
El aprendizaje no tiene límite.
O sea, que una persona con 70, 80, 100 años puede seguir haciendo formación, según la ley.
El otro día, sí, perfectamente. El otro día leí una noticia de un señor vasco de 87 años que acababa de sacarse el título de bachiller. Uh-huh. Bien, uno no tiene por qué formarse exclusivamente con la finalidad de encontrar un futuro mejor de trabajo en el mundo laboral. Uno puede formarse porque quiere mejorarse, porque quiere aprender más, porque quiere ser mejor. Es verdad que si las plazas son limitadas, a uno le entra un poco una cosilla de decir, no le estaré quitando la plaza a un chaval que la necesita, pero lo cierto es que aprender, yo pienso aprender hasta que me muera, quede constancia. Uh-huh. El otro día en la charla del IES Villaverde, pues yo hubo un momento en que el compañero que me acompañaba, valga la redundancia, en la charla, pues era profesor de informática. Uh-huh. Y estaba
el director del IES, ¿verdad?
Sí.
Ricardo IES.
Estaba explicando su modalidad y no tuve por menos que decirle, no sé si apuntarme yo para el año que viene, porque, claro, mis deficiencias en el mundo de la informática, las redes, pues son importantes. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no puede una persona de 60 años o de 70, ¿vale?, decidir que quiere aprender una determinada formación profesional perfectamente?
De hecho, los neurólogos recomiendan que a partir de una determinada edad se aprenda otro idioma nuevo, y se estudie, porque evidentemente pues un cerebro habituado al ejercicio es como, bueno, pues como los deportistas. No sé si hemos dicho el nombre de esta ley, Isabel.
Se llama Ley de Ordenación e Integración de FP. Integración por lo que te decía, porque integra los dos sistemas que existían hasta ahora. El sistema que llevaba la consejería, el Ministerio de Trabajo y el de Educación.
Y ahora que estamos, que hemos acabado el curso escolar, que entramos en vacaciones, ya estamos mirando de cara a septiembre, ¿cuáles van a ser los plazos para el siguiente curso en FP?
Pues mira, el grado básico, lo que todos conocemos como FP básica, comienza ya el día 23 de junio, del 23 al 30. El grado medio al día siguiente, del 24 de junio al 1 de julio. El grado superior el día 29 de junio hasta el 6 de julio. Los de a distancia, los grados medios a distancia, que es una opción tremendamente interesante, no solamente para quien se quede sin plaza, ¿vale? Que todos sabemos que en la Comunidad de Madrid tenemos una falta de plazas tan importante que muchos alumnos se quedan fuera. Pues el grado medio y superior a distancia se abrirá en el mes de septiembre. Uh-huh. Y luego los cursos de especialización de los que os hablaba, pero que esos ya se abren el 29 de junio al 6 de julio.
Los grados de especialización. Vale. Sí. Estoy tomando nota.
Todos estamos aquí tomando nota. Te iba a decir, Isabel, me había surgido una duda con respecto a los grados a distancia, porque, claro, son una opción que, bueno, es bastante llamativa, ¿no? Para alguien que se quede sin plazas o que no pueda desplazarse, pero entiendo que luego las prácticas sigan siendo de manera presencial, ¿no? ¿O sí, es completamente a distancia?
No, las prácticas son presenciales siempre, salvo que se quede exento por trabajo, es decir, porque tú puedas justificar que has trabajado en ese mismo ciclo formativo y has cumplido, lógicamente, con todas las cualificaciones profesionales que lo componen. Te pueden convalidar todo o convalidar una parte, pero en aquello que no puedes justificar que has trabajado en ello, pues obviamente tienes que hacerlo presencial en una empresa. Pero por lo demás, efectivamente, como tú bien dices, Miguel Ángel, es una opción fantástica para los sectores con más dificultades para hacerlo presencial. Porque pues ahí podemos tener un montón de gente, como por ejemplo la gente con dificultades de movilidad, que les sea complejo acercarse a los centros para hacerlo presencial. Mujeres que
han dejado en zonas rurales, alejadas. Sí.
Para el mundo rural es esencial. Sí. Es esencial. Para las mujeres que dejaron de trabajar para cuidar a los hijos y que quieren reincorporarse, pero además con una formación que les permita tener un trabajo digno, es multitud de gente la que, y los trabajadores que no tienen tiempo, literalmente hablando, para poder acercarse al centro. Es una opción fantástica, porque además combina, aunque se llame a distancia, combina la parte presencial, que es voluntaria, no es obligatoria, con la parte online. Los profesores están en contacto no solamente telefónico, a través del ordenador, y luego, insisto, presencial, hay 2 días a la semana para que aquellas personas que puedan y quieran puedan acercarse a preguntar sus dudas. Es un, insisto, es una modalidad fantástica. Y existen otras modalidades, que no quiero dejar de mencionar porque la gente lo tiene que saber.
Ah, pues son los 4 minutos lo que nos queda, Isabel, así que...
Pues tengo, me sobra. A ver. Los exámenes libres es la otra modalidad para que la persona, pues, que no pueda de ninguna de las maneras, pueda simplemente presentarse al examen y alcanzar la titulación correspondiente.
Muy bien. En cuanto a esos plazos derivados de la nueva ley y los procedimientos, ¿es muy complejo lo que está previsto? ¿Hay ya alguna concreción que debamos o pueda tener ya que saber la gente interesada en esa mejora, esa cualificación?
Pues mira, yo diría que algunas cosas ya comenté estaban en marcha, como los programas de especialización y las acreditaciones que están poniéndose en marcha muy deprisa. Otra cosa que deben de saber es que toda la formación va a ser, lo llaman dual, pero no nos engañemos, no es el formato dual de la Comunidad de Madrid. Es una especie de alternancia en el que parte de la formación se va a dar en las empresas. No son prácticas. Entonces, ahí va a seguir existiendo 2 regímenes diferentes, uno que llaman general, que va a ser aproximadamente el que ahora es presencial, y, o ordinario, y otro que va a ser el que va a tener más tiempo de formación en las empresas. En ambos Van a estar los chavales ya dados de alta en seguridad social, lo cual de cara a la jubilación y tal, pues les va a venir bien.
Es importante.
Claro, y concretamente el que va a sustituir al dual que conocemos ahora, que se va a llamar intensivo, y que va a tener más tiempo de formación en empresas, los chavales van a tener contrato de formación.
Qué bien. Solo minuto final, aquellos trabajadores que se formen a distancia después tendrán que hacer prácticas en las empresas y eso puede ser incompatible. ¿Va a ser difícil o hay ya algún procedimiento que permita un tipo de excedencia o de algo así?
Va a ser difícil, a no ser que las empresas faciliten, por un lado, y luego sea posible que, desde luego, por parte, imagino yo, que de las administraciones y sobre todo de los centros, se intentará que se pueda hacer en periodos vacacionales.
Muy bien. Bueno, seguro que hay gente escuchando ahora mismo con mil preguntas más. Yo supongo que, Miguel, te estás planteando lo de la formación, tienes que elegir. Qué gran responsabilidad, pero no te preocupes,
sí, eso es cierto.
Dura toda la vida.
Miguel, ¿qué has hecho tú?
Yo he hecho bachillerato por la rama de humanidades y ahora he hecho la EBAU y tenía vistas de ir a la universidad para hacer un doble grado.
¿Y qué quieres hacer?
Pues me gustaría hacer algo relacionado con periodismo, pero hay muchas opciones. Entonces está periodismo con comunicación audiovisual, periodismo con derecho, etcétera, etcétera.
Algo aquí avalamos tu cualificación y los años de experiencia que llevas.
Pues luego los periodistas se tienen que matricular en imagen y sonido de formación profesional de grado superior.
Isabel, muchísimas gracias, un abrazo y vamos a seguir la formación profesional.
Un abrazo para vosotros.
Gracias. Un abrazo.
Gracias, Miguel Ángel.
Gracias. Gracias. Buena semana.